Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a comenzar el programa. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido.
Muy buenas noches,
don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Y el profesor García, que viene muy activo. Y está especialmente despierto, García.
¿Despierto?
Sí, sí, porque te veo tomando tu café a estas horas, cuando la gente ya está preparando la...
El café se toma de noche, ¿no?
No.
Ah, no, yo lo tomo de noche, un café por la noche.
Hay gente que se toma el café y que si no, no duerme.
Tú eres raro.
Yo como no tomo café nunca.
Yo tampoco, soy como
gusta, que después, hasta me gusta y no me sienta bien.
El último café de mucha gente es el de la hora de comer, porque si no...
Estoy descafeinado, además.
A mí me da lo mismo.
El descafeinado me sienta mal a mí, fíjate.
No, nada. No aprecio lo que apreciáis mucha gente, que es...
Por la mañana no tomas café.
No, no, nunca.
Bueno, empezamos fuerte y dejamos que los oyentes adquieran protagonismo.
Por favor, son ellos los protagonistas.
¿Sabéis una de las cosas? No, porque es que me ha hecho gracia, que esto no lo premeditamos, este guión de hierro no lo había contemplado, y sin embargo ha cuajado porque los oyentes han querido entrar en ese debate. ¿Os acordáis aquel día en el que José Luis García dijo las 20 obras maestras de Kirk Douglas?
Sí.
Y entonces dijimos...
15 eran, ¿no?
Yo creo que dijiste 20, pero no me acuerdo.
Se habló de 20 primero.
Más, y entonces, inmediatamente empezaron ya algunos oyentes diciendo, pero ¿cómo hablan ustedes de Kirk Douglas y no hablan de...? Y entonces empezaron a decir, y hemos pasado lista, los títulos que ellos consideraban obras maestras. Bueno, pues en esa misma línea...
Henry Fonda, la semana pasada.
Hemos recibido un informe de Javier Fernández, que dice que cómo es posible que no citemos entre los que tienen 20 obras maestras a Humphrey Bogart.
Bueno,
y lanza su lista.
Es que yo creo que no las tiene.
El origen no fue ese. El origen dijimos que había actores. El origen de esta pseudopolémica consistió en que al hilo de la muerte de Kirk Douglas dijimos que Kirk Douglas, Burt Lancaster y Bill Holden eran actores a los que no se les citaba habitualmente entre los grandes. Aquí siempre se ha citado entre los grandes a Humphrey Bogart.
Sí, pero una cosa es los grandes y otra cosa es que tengan en su palmarés.
Y además dijimos que parecía mentira que no se les nombrara entre los grandes cuando podían tener 15 o 20 obras maestras. Ese es el origen de la polémica. Es como decir, parece mentira que ustedes no citen a Cary Grant o a John Wayne.
Pero mira la reacción a bote pronto del señor director.
Pero Humphrey Bogart no es un actor olvidado.
Pero Bogart yo no sé si tiene 20, como yo opino lo mismo. O sea,
está en mi top 5. El top 5 mío estaría Bogart. Incluso el top 4, los grandes de la historia. Él, Cary Grant, Clark Gable, Gary Cooper. No sé. Ahora, vamos a verlo. Yo no creo que tenga 15 obras maestras.
Él manda una lista y vamos a ir dejándola como hicimos la semana pasada. Y vosotros decís, sí, no, lo es, no lo es.
Le el Bogart petrificado, por ejemplo, para mí
no es una obra maestra.
No está en la lista que manda. Primera de la lista, El último refugio.
Sí, esa es una obra maestra.
Yo creo que sí.
Sí.
Segunda, El halcón maltés.
Sí, para mí sí.
Para mí sí.
Sí, yo no sé, yo la veo muchas veces, pero es un poco la película de Houston. Un poco. Bueno, vale, ponla.
Tercera, Casablanca.
Sí,
sí.
Tres.
Cuarta, Tener y no tener.
Sí.
Cuatro.
Cinco, El sueño eterno.
Para mí sí.
Sexta, Callejón sin salida.
No.
No.
No. Tampoco.
No, bueno, nos quedamos en seis de momento. La senda tenebrosa.
Tampoco.
Me gusta, pero no creo que sea una obra maestra.
El tesoro de Sierra Madre.
Sí.
Siete. Cayo Largo.
No es una obra maestra.
Yo creo que lo roza. Yo diría que
casi,
sí.
Casi tengo mis dudas de incluirla, ¿no?
No, la obra de teatro que hizo. Sí. Bruce hizo un guión bueno, pero es un poco de cartón la película, un poquito. Pero bueno, sí, está bien, es una buena película.
Sí, La senda tenebrosa también está bien. Una buena muestra de cine negro.
Sí, te digo que La senda tenebrosa no la incluye en su lista.
Pues Cayo Largo, entonces no lo damos.
Llevábamos, entonces nos quedamos en 6 o 7.
7, creo.
Llamada a cualquier puerta, yo no sé cuál es esta.
Sí, es una película de Nicolás Rey sobre un chaval, un educador, un fiscal... los problemas de la reinserción de los jóvenes delincuentes. Está como las anteriores.
Vive, ¿no?, rápido, muere joven y deja un cadáver bonito.
¿Eso es de esta película?
Sí, claro.
Pues tampoco la incluimos.
Claro, Son Derek, era, ¿no?
Sí, creo que sí.
Claro, era Derek.
Josué.
Josué.
Josué, el que hacía de Josué en los Diez Mandamientos.
Sí, pero que se llamaba así.
John Derek, John Derek.
El marido de Boderek.
No, John Derek era el que hacía de Josué.
Sí. Bueno, entonces seguimos en siete.
Siete.
En un lugar solitario.
Sí. A mí sí.
Ocho.
Ocho. La reina de África.
Nueve.
El cuarto poder.
Por mí sí, diez.
Para mí también.
El motín del Kane.
No, no, a mí no me gustó.
¿No te gusta la peli?
A mí no me gusta.
Bien, pero no, es una película.
A mí me parece histérica y teatral y pesada.
Sí, un poco rollo.
La condesa descalza.
Yo la metería.
Sí, aunque no es perfecta, pero bueno, bien.
Sabrina.
Bueno, yo la meto por ser Billy Wilder, pero está miscasting ahí. Están cambiados los papeles.
Sí, pero al margen de eso, la película, tienes que valorar la película.
No es de la,
yo no, no,
no, no es de las grandes, grandes.
La pondría Sabrina, es lo más flojo de Wilder. Pero bueno, métela.
No está nada mal, yo sí que la metería. Pero bueno.
Yo con duda, si quieres la metes 11, pero bueno.
Horas desesperadas.
Nada, eso no, nada. La de William Wilder.
Más dura será la caída.
Sí, métela.
12 o 13,
pues 12, pero 20.
12 o 13 y hemos dejado 3 o 4, sí, casi.
Te has olvidado algunas, pues eso.
No, yo te digo la lista que ha mandado el oyente.
El Petrificado, que fue una película con Leslie Howard y Betty Davis.
Su tarjeta tampoco de presentación, ¿no?
Que sí, pero sí, tampoco era, estaba
tan.
Primeros 40, ¿no?
El gángster.
O 38.
Yuki Banti o algo así se llamaba él, Yuki.
Sí.
Pero bueno.
Estaba rubio, ¿no?
Bueno, se han salido casi entre pitos y flautas.
Sí, que es lo que es la media. Todos estos tienen 14, 15, 20, lo a quien sea otro.
Murió antes que los demás, claro.
Luego Bogart no tiene una carrera cinematográfica tan larga como otros.
Bueno, lo pasa que empezó muy joven, ¿eh? Empezó en el año 29 o 30, cuando fue John Ford a Nueva York, porque le habían que iba a buscar actores para una película penitenciaria, Up the River, y allí se encontró con Humphrey Bogart y el otro, que era Spencer Tracy. Los dos hicieron la película.
Sí, además hizo muchas obras de teatro.
Película,
con una raqueta, Anyone Tennis, esas cosas que decía continuamente, pero él era de una familia muy rica, de mucho dinero, de Nueva York. Su madre era dibujante, el padre médico. Era gente, él era rico. Y luego se inventó que tenía, en la guerra le habían dado un astillazo. Sí. ¿No? Era mentira.
Una pelea.
Y que había nacido el día de Navidad. Y tampoco había nacido el día de Navidad. Y eso,
tiene una carrera de un cuarto siglo. Tiene una carrera de unos 25 años largos.
O sea, está olvidada La mano izquierda de Dios, Dimitri. Hay muchas películas, pero bueno, nos hemos quedado con 14 o 15, que está bien.
Y si la lista en vez de, o sea, vosotros, grosso modo, decís que puede haber media docena de actores que puedan superar el listón de las 20 obras maestras, ¿no? Por ahí, más
sí,
o menos.
John Wayne, no lo más hemos visto menos nunca, pero yo creo que John Wayne tiene muchas.
John Wayne,
Kerry. Robert Redford probablemente también llega, ¿eh?
John no Wayne, creo que Robert John Redford, Wayne, Cary Grant.
Esos son los que tienen.
Eso seguro.
¿Tú crees que Robert Redford no llega a 20?
No. Yo creo que no.
¿Quieres que busque la filmografía y todo?
Ojalá, si quieres.
Ojalá la buscamos.
Yo tengo las dudas de don José Luis también.
Y si hiciéramos en vez de
Newman, no sé cómo andará Newman, ¿eh? Por hablar de otro de
la 20 no llega tampoco, ¿eh?
Pero a lo mejor no llega a 20.
Y
Newman ha tenido una carrera larguísima también, ¿eh?
Muy larga, sí.
Larguísima.
Ay, John Wayne es el otro de
John Wayne las tiene.
Fíjate la diligencia, ya es del 39.
Todas las de Ford.
Bueno, y si en vez de, mientras busco la filmografía de Redford, y si en vez de hacerlo de actores fueran de directores, grosso modo, ¿cuántos directores creéis que podían?
La barrera de las 10 obras maestras. O sea, sería una barrera, bueno, obras maestras, pues en esa época muchos.
Directores clásicos, no, más de 10 obras maestras, incontestable.
Habéis bajado el listón, muchos, ¿eh? Hablando
incluso
de 15.
Podríamos decir
15. 20.
Ah, es que 20. No han hecho a lo mejor tantas, o sea, que han hecho, pero han hecho 20 y tantas. Yo creo que John Ford, Hawks,
Hitchcock,
Fritz Lang, Billy Wilder, Lubitsch. Esos tienen, ahora que me acuerde yo, esos tienen la barrera de las 10 obras maestras incontestables, como dice Eduardo, ¿no? Que no haya duda, que dices, oye, Marnie la ladrona, dudosa, ¿no? Eso ya muchos opinarán, ¿no? Dice Vértigo, con la muerte en los talones, Rebeca, Encadenados.
La ventana indiscreta.
La ventana indiscreta. Esas,
recuerda.
Psicosis.
Psicosis.
Esas. Pues
para mí los pájaros.
Los pájaros.
A mí también.
Ahí está. Esos son ocho ya.
Walsh.
Ross también las tiene.
Bueno, encontré la filmografía de Redford, pero si os parece bien, por aquello de mantener el orden que establece este guión férreo y por no retrasar la dedicatoria de la canción a la madre del señor fiscal, Podemos, hoy tengo que hacer una aclaración.
Podemos es un partido político.
También, Unidas, no, Unidas Podemos.
Ah, es verdad, perdona,
Unidas Podemos. Podríamos, para que no haya equívocos políticos, saludar a la madre del fiscal con las canciones que hoy trae seleccionadas el señor García. Hoy la selección no corresponde a don Eduardo, sino que ha delegado esa función.
He autorizado.
Descansa una vez.
Llega muy contento García de su propio trabajo. Vamos a ver si...
No, pues son obras maestras.
Ya vas a superar la del otro día, porque el otro día también estuviste.
Pero vamos a ver. Esta es para la madre de don Eduardo y quiero que la escuches con mucha atención, que te va a gustar horrores. Ya la canción por sí es muy buena, de Al Snore, Melodía Encadenada, que yo la he usado muchas veces. Pero hay varias versiones extraordinarias, puede haber 10 o 12. Entre ellas hay una que es de Like Lee, que es una cosa increíble. Todo en ella, su voz, el cómo está grabada, el sonido, la cuerda, el metal, todo. Y entonces vamos a oírla y yo creo que te va a decir tu madre que le va a gustar muchísimo y se lo dedicamos a ella con mucho cariño. Así que cuando quieras,
venga. Oh, 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 oh.
Me encanta a mi madre, es una versión bárbara, ¿eh?
Sí, maravillosa. Bárbara. Canción divina e inversión inmejorable.
Al Snore, qué buena es esta canción, ¿eh?
Por cierto, me dice a un comentario tuyo, mi querido amigo José Ramón Rubio, que él no tenía la idea de que Joaquín Carmichael fuera tan desagradable como persona. Como dice, dijiste, ¿no? Y entonces, pues lo dijo José ácido. Luis. Digo, lo habrá leído en algún sitio, en algún sitio, ¿no? Y me lo comentó. Dice, coméntale a José Luis que no tenía yo noticia de que Mr. Joaquín Carmichael
es problemático.
Compositor, pianista y cantante también, con aquí hemos traído alguna canción.
Yo creo que sí que va a llegar a 20. No es por cambiar el tercio, pero yo creo que sí que llega a 20.
Bueno, muchas gracias para mi madre, que le habrá encantado Enchanted Melody.
Robert Redford. Os voy, todas no, pero las que yo considero que podrían ser. Y alguna
tú has dicho 20, ¿eh?
Yo creo que va a llegar.
Vamos a ver. A ver.
La primera que hace, según la filmografía que he encontrado, es en el año 62, yo no sé cuál es, War Hunt, El que mató por placer. No tengo ni idea de cuál es. Y la segunda tampoco, Situación desesperada, pero menos.
Ah, sí, esa sí la he visto yo.
Nada,
cero.
La tercera, año 66, película que hice con Natalie Wood, que tampoco he visto, La Rebelde.
La Rebelde, es floja.
No tengo ni idea. Vale, pero
Sidney Pollack, que era, me parece.
Lo que yo considero, la primera que considero obra maestra. La Jauría Humana, 1966.
Yo no. A mí me gustó muchísimo cuando la vi, pero la he vuelto a ver y se me cayó.
A mí también. A mí me
la paliza esa que sufre. Qué pesada.
Yo a esa no la pongo en el casillero.
Yo tampoco.
Bueno, pues entonces me pliego a vuestro criterio.
No, a ti sí te parece.
Yo la vi,
te
gusta.
Yo la vi en el cine Velázquez.
La hemos revisitado, como se dice.
Yo en la Maya.
En la Maya.
Yo la vi en el Velázquez.
Mucho tiempo.
Es una película que solo triunfó en España. Esa.
Ah, fíjate.
Sí. No gustó en ningún sitio.
Arthur Penn.
A mí me gustó muchísimo.
A mí me gustó en su momento, pero como dice Luis Alberto, la he vuelto a ver.
Angie Dickinson.
La he vuelto a ver y se me ha caído.
Angie Dickinson, sí. Bueno,
Marlon Brando.
Ni más ni menos. Sí, pero era como demasiado aparatosa la película.
Descalzos por el parque.
Tampoco.
1967.
Tampoco.
Una obra maestra.
¿Cómo que
tampoco?
No. Es una de las mejores comedias que yo he visto.
Es una comedia estupenda en Neil Simon. Sí. Pero no es,
pero
una,
no es una obra maestra.
Pregúntate,
no.
De Luis Alberto. Estas no me acuerdo, están por boicotear.
Que no me acuerdo yo de Descalzos.
No, por boicotear, sí. No, porque mi admiración como el José Luis. Por
Jane dentro, Fonda.
No lo ha conocido José Luis.
Jane Fonda, joven matrimonio que vive en.
Comedia, pero menos. Es comedia dramática, como decimos siempre.
No tiene nada que ver.
Pero era mejor la obra.
A mí me parece fantástica. Ya,
es mejor la obra de teatro.
José Luis y yo no votamos.
Bueno, Neil Simon siempre ha sido mejor
no
en las obras de teatro que en las
actuaciones,
salvo la extraña pareja, quizás. Sí.
Dos hombres y un destino.
Sí.
Una.
Obra maestra.
El Valle del Fugitivo.
Sí, a mí sí me gusta.
Lo de Polonsky.
Obra maestra,
lo de Polonsky.
La de Abraham Lincoln Polonsky.
Yo sí.
Yo la pondría, fíjate.
Yo sí.
Un diamante al rojo vivo.
No.
Las aventuras de Jeremías Johnson.
Sí.
Tampoco es obra maestra.
Sí, me gusta.
Bueno. Lo estamos hablando como las de Hitchcock, claro.
Hombre, sí, claro.
Claro, es que es obra maestra.
El candidato.
Tampoco.
No.
Joder, macho. Venga, así es, estáis en un...
¿Tres?
Tal como éramos.
¿Eh? Sí.
Sí, esa es la ponla, venga.
El golpe.
También.
Cinco.
El gran Gatsby.
No.
Los tres días del cóndor.
No.
Sí.
Es una de las mejores películas de espías que se han filmado jamás.
No,
¿cómo que
no?
¿Tú te acuerdas de los tres días?
Yo la he visto y la he puesto en pantallas el año pasado.
Parte,
¿no? Todos los hombres del presidente.
Es que no son las películas del Marchamo.
¿Cómo se ve que no lo apadrinan ellos? Es impresionante. Nunca he visto un veredicto de mayor estrechez. Pero vamos a ver.
Es que es otra generación también de directores.
No,
y es
claro,
otra cosa.
No, es que no.
No están los genios.
Son películas que están... Hemos descartado antes películas de...
Un puente lejano.
Tampoco.
El jinete eléctrico.
Tampoco.
Brubaker.
Brubaker me gusta mucho.
A mí,
pero...
yo no.
Me gusta, pero no la pondría como...
Es una película de
cárceles
bonitas.
Gente corriente.
Ordinary People, sí. Esa es como el director, ¿eh?
Él sí, yo no. Pero bueno, esa no es como actor. Si estamos hablando de actor, esa no vale, ¿eh?
Sí, bueno, él es director de esa película y ganó.
Pero estamos hablando de actor.
Y a mí me gusta. Estoy leyendo la filmografía.
Bueno, pero esa no vale como
actor. A mí me gusta. Pero es director, ¿eh?
El mejor. The Best.
Sí, esa está muy bien.
Esa sí me gusta a mí, sí, la del béisbol, sí.
Memorias de África, pero Memorias de África... Ah, bueno, claro,
sí,
Memorias
claro,
de África.
Obra maestra.
Sí, obra maestra, sin duda.
Peligrosamente juntos, con Deborah Winger. Es una comedia muy divertida.
Sí, pero es una obra maestra.
No. Una que seguro que tú vas a considerar obra maestra, Eduardo. Si no, en este momento me rajo y dimito.
¿Qué?
Habana.
Habana, sí, pero para mí sí.
Me gusta mucho.
Sí, me gusta muchísimo. Habana,
sí. El río de la vida.
También me gusta mucho, pero estás hablando de él de director, ¿eh?
Claro.
Él no sale.
Bueno, yo te digo, yo te
veo la vida, es
director. En Habana sí sale.
Habana sí sale.
Claro,
Habana es de Sidney Pollack.
Habana es de Sidney Pollack, pero El río de la vida no vale.
Bueno, bien, pues no vale.
¿Por cuántos vamos?
¿Por seis?
Seis o siete, creo que.
Ponle siete u ocho, venga, es igual.
Los Fisgones.
Nada.
Una proposición indecente.
Nada.
Quiz Show, El dilema.
Nada, el dilema.
A mí esa sí me gusta, fíjate.
A mí
sí.
Íntimo y personal, La que hizo con Michelle Pfeiffer.
No.
Que por cierto he visto.
La de la televisión. La enseña a ella, sí, la chica.
Michelle Pfeiffer, que fue uno de mis amores platónicos cinematográficos, sin ninguna duda, como el tuyo con Charlize Theron.
Es bellísima.
Y he visto la segunda parte de Maléfica.
Y ya no está tan bien, ¿no?
Bueno, ya, pobrecita, es que claro, el tiempo es...
Sabrá estirado.
Yo de esa época, la que me gustaba a mí era Kim Basinger. De esa época, a mí la que me gustaba
a mí era Kim Basinger. Me encantaba.
Yo te invito.
La de Hockey Noche, ¿os acordáis de aquella película?
Yo te invito a que veas.
After Hours.
Que se aguanta muy bien.
Pues, los hermanos aquella, que trabajaba ella, que estaba encima del piano.
Los Baker Boys.
Ahí era, no se puede estar mejor. No, guapa,
y otra película buena. Medieval que me entusiasmó.
Ah, sí, estaba maravillosa, ¿eh?
Donde yo creo que está más explosiva, al diferente, pero vamos, a años luz de la segunda, es en Conexión Tequila. Conexión Tequila, ¿os acordáis? Sí, es una película que...
Es una película de Robert Town. Que execraba Robert Town de la película.
Y la las amistades peligrosas.
A mí la película me parece entretenida.
Las amistades peligrosas, que dice Luis Alberto.
También, pero revisitad, como decís vosotros, Conexión Tequila, pensando en Michelle Pfeiffer.
Sí, yo la he visto. Sí,
la he visto
recientemente.
Dos veces.
Sí, o sea que...
Bueno.
Llevamos 7, 8.
El hombre que susurraba a los caballos. No. O sea, vas a decir que sí, García.
No, yo no.
García.
Yo no.
¿Por qué? ¿Porque está la chica?
No, porque siempre la pones...
de Scarlett Johansson. Pero no obra maestra.
Que no.
Me gusta,
no,
es una buena película.
No.
La dirige él también, ¿no?
Que daros cuenta, sí, lo que sale, estamos comparándolo con películas de Hawks, de Hitchcock, que no llega.
No es una obra maestra.
No.
Es una película muy desigual.
Es desigual, sí.
The Legend of Bigger Bands.
La de... Esa es una dirección... Esa él no trabaja, es de director, la del golfista.
Floja. La última fortaleza, que no sé, esta es la de la prisión, yo creo, ¿no?
¿Es Albert Baker?
No. La última fortaleza, pues no la recuerdo.
Recuerdo, yo me confundo ahora.
Es que ya luego las más recientes están Juego de Espías...
Juego de Espías es buena película.
Juego de Espías es buena película.
¿Quién la ha dirigido?
Tony Scott.
Tony Scott.
La sombra de los secuestros.
¿Quién?
Juego de Espías, métela. Eso sí, es una,
esa es buena.
Tony Scott es el que se suicidó.
El que se tiró de un puente, el hermano de Ridley.
Una vida por delante, las telarañas de Charlotte, Leones por Corderos, de Conspirator.
Sí, esa no me gustó, Leones por Corderos. Nada, está bien, pero vamos.
Pacto de Silencio, Cuando Todo Está Perdido, Capitán América, que yo no recordaba que había salido.
Sí, Cuando Todo Está Perdido,
tenía un papelito.
Tenía un papelito.
2013, no te sé decir, si quieres entro, pero es que...
Cuando Todo Está Perdido, esta es la del barco, no estaba mal la del barco.
No, es la del tipo que se queda solo,
o sea,
que
la
al
barco,
final lo recoge,
la del barco,
que va haciendo todo claro. Eso, como un náufrago en el mar.
Sí, sí, que le pasan todas las desgracias, nada, sí, una película discreta, no está mal, pero discreta.
¿Y la penúltima que hizo, The Old Man and the Gun?
¿Cuál?
The Old Man and the Gun, el hombre...
Ah, sí, a mí me gustó, pero no es una obra maestra.
La banda.
La del atracador, que lo cogen.
El viejo y la pistola, ¿no?
Sí.
Ah, The Gun, la pistola.
Dejo la pistola.
Es
un caso real, un atracador al que detienen continuamente, vuelve a escaparse de la cárcel y tal. La película está bien, pero...
Ojo,
bueno, vale, es que... me repliego, ¿de acuerdo?
No te repliegues en un aspecto.
No, tiene una carrera...
Que es una carrera brillante como actor y como director. Esa es la historia.
Y no, nosotros
un pueblo llamado en Milagro.
8, pero añade las que te gusten a ti y podemos estar en 12. 12
un pueblo tal, llamado ¿no? Milagro también tenía
eso. Por cierto, ahora que dices un pueblo llamado Milagro... Déjenme que Pedro Casado, que es un oyente del programa, nos tiraba de las orejas de manera injustificada, porque él dice, dejen de decir camino a la perdición. Es camino a perdición, porque es el pueblo al que va, se llama perdición.
El pueblo se llama perdición.
Y eso es verdad, el pueblo se llama perdición, y sin embargo, lo siento Pedro, la película se llama Camino a la Perdición. Que fuera una mala traducción, lo ignoro. Que propósito del título original fuera el que tú dices, tal vez, pero la película en castellano se llama Camino a la Perdición. Entonces,
es como se estrenó en castellano original, con ese título.
Road to Perdition es el pueblo, yo no me acuerdo.
Pero Perdition con P mayúscula, que es el pueblo.
Claro, tiene que llevar mayúsculas.
Sí, ya no me acuerdo.
Su lugar.
Que sí, sí, sí.
Pero la tendencia de los ingleses es a colocar mayúsculas en los títulos.
Los títulos siempre.
A diferencia del español.
Del español. Debemos citar siempre los títulos en inglés con mayúsculas.
Es verdad.
Excepto las partículas como artículos.
Efectivamente.
O preposiciones.
Y luego hay otro email, García, que pensando en ti me ha hecho mucha gracia. Tengo que decir, para no hacer ventajismo, que yo tampoco lo sabía. Pero como tú tienes fama ante los oyentes de ser una persona analógica, es decir, no, que no has dado el paso a lo digital.
No es fama, es una realidad.
Y entonces me ha hecho mucho gracia este email que dice. Lo firma Alejandro Sánchez y dice, buenas tardes. El otro día dijo el señor García que en un futuro llegaríamos a casa y pediríamos a nuestro televisor el programa o película que queremos ver.
Sí.
Pues bien, eso ya existe.
Ay, ese, dos años, yo mismo pero lo nosotros tengo. No lo tenemos todavía.
Yo mismo lo tengo, dice, es que yo no lo sabía.
Alejandro dice Sánchez lo tiene.
Por 40 euros en Amazon te envían un aparatín que conectas a la entrada HDMI de tu televisor y a la red eléctrica y esto se convierte en tu receptor en una tele inteligente donde puedes descargarte.
¿Eso es
Netflix,
Alexa?
Amazon, Prime
¿Eso es
Time.
Alexa? ¿O no?
No, yo no.
Lo digo porque yo en Belliscate, mi mujer.
Yo le digo a través del mando, quiero ver Ciudadano Kane. Y la tele me habla y me pone la película.
Claro.
Claro está que la película tiene que estar en la plataforma que tengas contratada. Si no, no te la puedo poner.
Claro, otro, pero para dentro de dos años tendremos todas.
Incluso te contesta otro tipo de preguntas concretas sobre la historia, por ejemplo, de la película. O te cuenta un chiste. O le te da las noticias. En fin, un montón de cosas. Dice, yo no sé si esto es el aparato que usted dice. Don Eduardo.
No, es que hay un aparato, pero yo no...
Tuyo es Alexa. Ponme Mediterráneo de Serrano.
Alexa es un robot que se llama Alexa... Y que nos lo regaló Antonio, lo instaló allí, me imagino que estará conectado, como dice usted, al router o lo que sea, etcétera. Y José Luis lo ha visto estas Navidades, le dice, quiero escuchar Let It Be de los Beatles. Y dice,
más bajo, más alto.
Más alto, no sé qué, y te da igual. Y de vez en cuando no te entiende y te enfadas con ella y te dice, no se ponga usted así, cosas por el estilo. ¿Cómo? O
sea, pero le pides películas.
¿Eh? No, canciones, exclusivamente canciones. Pues es que a lo mejor sirve para las películas.
No, será todo,
bueno, pues y es... no sé si además eso no lo contestan los oyentes, no sé ni siquiera si Alexa es ese robot, porque son todos robots
¿vosotros os acordáis de Blade Runner 2049? ¿Sí? Él tiene una novia y todo de eso.
¿Sí? Ana de Armas es Ana de Armas.
Ana de Armas es.
Y cariño y tal, no sé qué, tal. ¿Qué vas a hacer?
Pero no os gustó, ¿verdad que no?
Y sí, la segunda vez que la he visto me ha gustado. Sí,
a lo mejor hay que ver una segunda, no me gustó.
Hay una película mejor que esa para ese tipo de temática, que no me acuerdo cómo se llama, pero de Eduardo, que tiene memoria de opositor, sí. Sí.
Her.
Y también la he visto.
Her.
Que está bien, yo creía que no le iba a gustar. Además, y claro, sin embargo, es una película que se deja ver muy bien. ¿Tú la viste?
Sí.
¿Te gustó?
Ella.
Ella, sí. ¿Te gustó? Sí, ella.
Bueno, es que es una... Yo me negaba a verla, ¿eh? O sea, yo esto de empezar a humanizar las máquinas es algo que me cuesta.
¿Y si tú la viste?
Sí, somos máquinas. Ah,
bueno. Pero ¿cómo se podría traducir realmente? Porque es her.
Her.
Su de ella.
Ella.
Su de ella.
Hombre, ella sería she también.
Claro. Pero... Sí, no, her es su her. De ella, es su posesión.
No, her, su mano. Her hand, ¿no? Sería la mano de ella.
Habría que sobreentender un sustantivo, porque esto es un posesivo, claro.
De ella, es
su
ella.
De ella.
Sí, ella.
Lo mismo que his en
la máquina
masculino.
Es ella. La máquina.
His, her, him.
Es interesante esa peli.
Suya.
Era suya.
Suya.
Es su amor.
Solo suya.
Yo creo que aquí no la tradujeron,
no,
me parece.
Se quedó en her, sí.
Se quedó
claro,
en her.
Entonces... A donde yo voy es que ahora tienes que tener unas plataformas, pero cuando yo hablo de 2 o 3 años, es que tendrás a tu alcance todas las películas de la historia del cine. Por un lado tendrás las de las grandes que se hicieron en la época dorada, la Metro, la Paramount, la R, todas, pero luego tendrás todas las películas europeas, las italianas, las suecas de Bergman, todas. Y luego tendrás todas las series de televisión que se han hecho hasta hoy. Y luego los programas grandes de televisión, Alfred Hitchcock presenta, el Buscavidas, el no sé qué, las series, ¿cómo se llamaba aquel que le perseguían? El
Fugitivo.
Tendrás todo. En un gran cerebro que tendrá
eso,
todo.
Eso parece, lo que pasa es que yo creo...
Y libros.
Yo estoy decepcionado porque pensaba que ya eso ya estaría. Hace años pensé que eso ya estaría. Y a mí que me encantan las películas mudas, y que es muy difícil encontrar películas mudas y en buenas condiciones
en buen estado,
y esas cosas, pues yo no veo prácticamente ninguna plataforma que se dedique ni a eso ni a ver la... Tú y yo, José Luis, lo hemos hablado muchas veces. La cantidad, este invierno hemos visto allí en Bellisca películas que tú y yo no habíamos visto de Alain Delon. Pero ¿cuántas películas interesantes, lo contaba Tavernier en la entrevista esa de la que cité aquí, cuántas películas interesantes
hay?
De...
No están todavía en las plataformas, quieres decir.
Sí, pero que no hemos visto, o que no hemos visto desde hace mucho tiempo.
Y sobre todo el cine mudo es un tremendo, la carencia que hay de conocimiento.
Me gusta que os tengáis el guión, porque ahora es cuando yo, como marque el guión, leo este email de Piero Serrano. Dice, tengo 23 años, 23 años.
Es curioso que un chico de 23 siga este programa de
pues
gente
si te parece
tan
curioso,
mayor.
Provecta. Si te parece curioso eso, fíjate lo que cuenta a continuación, que te vas a quedar verdaderamente pasmado. A los 14 años descubrí a Chaplin y desde entonces inicié un idilio con el cine que ha llegado hasta hoy y espero que dure toda la vida. Chaplin me llevó a descubrir a otros grandes del cine mudo,
claro,
como Keaton, Murnau o Eisenstein. Me encanta el cine mudo. Y creo que tiene algo especial. Es por eso que quería preguntarles sus 5 películas favoritas de cine mudo. Un chaval de 23 años, ¿eh?
Caray.
Cine mudo.
Pues lo sacamos enseguida.
Rara avis, ¿eh? Porque...
Sí. Porque ya en la ECAM era muy raro, cuando yo daba clases en la ECAM, era muy raro que los alumnos tuvieran conocimiento, ya no digo pasión, interés por el cine mudo. Y la asignatura que daba, que yo di durante tantos años, era coger... 4 obras maestras del cine mudo de 4 géneros diferentes y ver la proyección que a lo largo de la historia hasta ahora mismo habían tenido como modelo, como ejemplo, como similitudes. Pero era una manera de que los chavales y las chicas de la ECAM descubrieran lo que era el cine mudo. Y por ejemplo, descubrían Nosferatu y les fascinaba, descubrían La quimera del oro y quedaban fascinados.
Pero no es lo normal.
Pero a ver si coincidimos en las 5.
Un momento. Pero para que podáis hacer una recapitulación de títulos, vamos a saludar a la telefonía, que si no acumularemos mucho retraso. Tercera canción del programa, señor García.
Segunda.
Si
no te parece mal, solo llevamos una.
Llevamos un retraso. El guión decía otra cosa.
Deja usted de tomar Coca-Cola Light, que le está sentando fatal.
Bueno, vamos a oír Les Comédiens. En versión de Aznavour.
Ah, bueno.
Maravilloso.
Una obra maestra.
Sí, Les Comédiens. Que no, creo que la usó Isassi en su película.
¿En cuál?
En aquella película que hizo Isassi de capa y espada.
La de Scaramucci, la máscara de Scaramucci, la que rodó en Palma, ¿no? En Palma, sí, Burgos, sí. No sé dónde rodó.
A todo esto nos hemos postrado hinojos ante Telefónica ya alguna vez.
No, íbamos con déficit de hinojos ante Telefónica.
Pues entonces hay que resarcirle, o sea, hay que hacer hinojo y cabezada al mismo tiempo, las dos cosas.
Reclinatorio, que dice.
Contra la pared,
yo ahora me voy a levantar, yo he hecho el programa de rodillas todo el tiempo.
Bueno, venga, Aznavour.
Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens,
les musiciens, les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens. Les musiciens, les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens.
Bueno, una maestra y cantante genial. Fantástico.
Pero esto, cuéntanos un secreto. ¿Cómo lo haces? Es decir, de repente te concentras 5 minutos y...
Pero yo digo, ¿qué quiero? ¿Una francesa? ¿Una italiana? Podría haber metido, pero para la guardo para otro tiempo. ¿Una brasileña?
Tengo que decir,
desafinado.
De todas maneras, para que no te desmoralices, tengo que decir que García Eduardo juega con ventaja. Porque él coge un papel y hace unas anotaciones. Luego llega Javi García Gil...
Y le digo, toma,
y le digo, Javi, encárgate.
No, encárgate, no. Que te diga, he estado contigo delante.
Sí, Javi, el fiscal siempre se trae su CD.
¿No? Eso es. Es que el fiscal tiene que...
Javi es el Alexa.
No, eso es. No le voy a Javi. Le digo las que he elegido. Él las busca y tal, las oímos y se acabó. Un profesional.
Sí, claro, claro. Así cualquiera. O sea, claro. Es decir, toma, esbirro, hazlo. Claro. Y va el esbirro y lo hace.
El príncipe estudiante.
Un técnico de primera categoría que ganado innumerables premios.
Esa es la película muda que más me gusta a mí.
El príncipe estudiante.
Ernst Lubitsch. Es la película que yo... Una. Otra película que me gusta a mí mucho, por ejemplo, la de Friedland, de los Nibelungos.
Los Nibelungos.
Maravillosa. De Chaplin tengo dudas. Entre La Quimera del Oro, la que hizo cuando ya existía el sonido.
Chico.
No, y él se empeñó en hacerla, la de... La...
Luces de la ciudad.
Tengo esa duda, ¿no?
El nacimiento de una nación, más que intolerancia, mejor. Y luego, por ejemplo, Caligari de Vine, yo lo metería, Robert Vine, Caligari.
Doctor Caligari.
Me parece de una belleza.
Nosferatu. El último de Murnau.
El último de Murnau.
Stroheim.
Tabú de
Amanecer.
Murnau también. Tabú.
Amanecer, a mí me gusta muchísimo.
Amanecer de Murnau.
De Murnau. Y a mí me gusta mucho el
Mabuse. Stroheim.
La de La Viuda Alegre de Stroheim.
Maravillosa.
Una maravilla. Bueno, son muchísimas. Pero yo creo que estos son...
Pero este es un forzo de Chaplin, el chaval. Le podríais hacer un guiño.
Chaplin todo.
Yo tengo dudas.
La Calle de la Paz. A mí me encanta.
A mí el
chico, Armas al Hombro.
El Chico, cada vez que la veo, me parece una obra maestra.
A mí me
entusiasma
el Chico
también.
Que sacaron las galletas famosas Chiquilín, sí, claro, con la imagen del Chico de
Chaplin. Bueno, y la gran película donde viene casi todo el cine, Griffith, y luego la película de Chaplin, la de Una Mujer de París. Esa es una joya.
Maravillosa.
¿Y sabes cuál se nos ha dejado? La versión en blanco y negro de Los 10 mandamientos del amigo...
Cecil B. DeMille. A mí me gusta más la de color.
A mí también, pero me gusta mucho la
de... Y hay un director que es el padre de Bergman, padre artístico, que es Víctor Sjöström, que tiene unas películas fantásticas.
Víctor Sjöström es fantástico, que empezó Greta Garbo con él.
¿Y Dreyer? ¿Juana de Arco?
Bueno, creo
que esto es, y ojalá me equivoque, un accidente que la gente, salvo estos que nos llaman, que son verdaderamente gente extraordinaria, maravillosa, esos tenían que ser los nuevos españoles. Esta gente que se preocupa por lo demás, hay gente que incluso se dedica al cine que no sabe ya quién es Lubitsch, no sabe quién es nadie ya. En cambio, que tengan esa cultura cinematográfica tan jóvenes es algo... Los nuevos españoles tenían que ser estos, los que nos dieran esa confianza en este país.
Es una maravilla que el chaval de repente descubriera el cine mudo a través de Chaplin.
Y los cine españoles, como sabe muy bien Luis Alberto, habló de ellas y de ellos. Los nuevos españoles y españolas. O sea, creo que el plural lo mete todo.
Lo tiene muy claro la academia.
Yo muy joven me pasó algo parecido, tendría un poco más, quizás 15 o 16, en el programa Cine Club de la segunda cadena,
sí, claro,
que ponían películas mudas.
Buenísimo, además,
descubrí
estupendos.
Judith de Betulia de Griffith,
claro,
y me fascinó. Y descubrí una película de William S. Hart, el antecedente
El hombre de los ojos Cooper, claros.
Que un western que era fantástico. Y yo recuerdo que me quedaba cuando me dejaban en casa por ver las películas mudas de Cine Club. A ver cuándo eso lo hacía la televisión española.
Pues el otro día estaba escribiendo.
Era buenísimo
yo,
Cine Club.
Estaba escribiendo y me salió.
15, 16
años. Judith de Betulia. Que se rueda los interiores en los estudios de la Biograph que tenía en el Bronx, en Nueva York. Ahí rodó Griffith.
Ahí,
fíjate, Green,
ahí hay una película.
Broken Blossoms a mí me fascina. Me parece de una emoción incalculable.
A mí es mi película favorita.
Favorita, yo es que.
Bueno, y he escrito de ella.
De Griffith.
Mujeres, armas y lo que sea.
Luego también las dos huérfanas.
Ya ni te acuerdas del título, Eduardo. Pues difícil, hemos conseguido que ni siquiera el autor se acuerde.
Armas, mujeres y relojes.
No, suizos. Señor. Nidos, violines y patos salvajes.
Pese a eso, se sigue vendiendo el libro. Pese a la contrapropaganda que usted
por eso
en este programa.
Por eso, por lo que
pero
se está
sigue la edición.
Pero van al ordenador de la Casa del Libro y dicen nidos, vencejos y buitres.
Aquí lo tenemos.
Eduardo Torres Luce.
Aquí lo tenemos.
Hay uno que tiene que es arma de mujer. No, ese no es. Ese no es.
Por cierto, Eduardo, se agotó la edición de Nickelodeon, ¿no?
Claro,
vamos por la sexta o séptima edición.
Yo tengo la primera.
Pese a los esfuerzos de Don Luis, que lo hunde.
Bueno, como estáis,
déjame el título que se llama Fox, Mujeres y Relojes Suizos.
¿Tú te acuerdas un día que cenábamos en lo de la paella que está ahí en Juan Bravo? ¿Cómo se llama?
Saint James.
Ahí fue el título.
Y ahí me dijo: he pensado este título, arma, relojes, tal. Y le dije yo: fantástico.
Una noche de verano.
Es muy bueno, muy bueno.
Bueno, fantástico el título.
Un buen arroz, por cierto. Un buen arroz. Bueno, como estáis siendo disciplinados, veis que fluye el programa de acuerdo a lo que establece el guión. Habéis, hablando de cine mudo, ha citado Garci como una de sus favoritas, los Nibelungos. Y hay un oyente que se llama, en concreto, José Pertierra, que nos da una noticia que tal vez sea de vuestro interés y el de mucho, y el interés de muchos oyentes. Dice, los próximos días 21 y 28 de marzo se proyectará en el Teatro Real de Madrid las dos partes de este díptico, Los Nibelungos y La Venganza Crimilda, con la música en directo de la orquesta del teatro, creando una experiencia que seguramente será increíble si a eso le añadimos la magnífica proyección. El teatro se caracteriza por ello. 21 y 28 de marzo.
Pero ¿hay partitura o es una es que hay músicas, hay películas que tienen partituras, ¿eh?
Ah, mira, sí,
Carmine
dice,
Coppola, la
dice qué mejor ocasión que disfrutarla en pantalla grande con toda la calidad de imagen y el mejor sonido de la orquesta tocando la partitura original de su estreno en directo.
Sí, sí, es que era un Berlín. Siempre había otra vez simplemente era el pianista que
improvisaba. Vamos a ver, lo intentamos.
Tú eres alguien del patronato de esto.
Ah, no, os ha interesado, ¿eh?
Patronato, ahora ya no. Ahora ya no.
¿Veis,
no,
pero, ¿veis cuando seguís el guión?
José Manuel Serrano es del patronato del Real, me parece.
Yo creo que sí. Claro, el profesor Serrano Alberca lo es.
Javi, acabo de decir, Javi, la obra maestra. Y además, como la.
Maravilloso.
La pero tú sabes que hay una cosa que llega, si es una especie de oquedad en una pared, más bien de. Así como en arco de medio punto, más bien pequeño, que sea taquilla. Y detrás suele haber un ser humano. Que a cambio de unas monedas te da un papel
de entradas.
Bueno, eso no, 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 entrada. Tenemos que recurrir, amigos, porque si pues no, no se consigue. Estará yo todo vendido.
No, querrá que te llevemos.
No sé qué decirte, yo tengo
no, que... No, es que eso que acabas de decir, por ejemplo, en los teatros nacionales o municipales, no hay forma humana de conseguir uno.
Que no, hombre,
cuando
que no,
te enteras
que yo ya no voy a más colas, ya he hecho muchas en mi vida.
Hay gente que se abona, otros los compromisos de cultura del ayuntamiento...
Qué complicado.
Yo ya no voy a más colas.
Pero son,
Eduardo,
el día 21 dan una de las películas de los Nibelungos y la 28 otra. ¿O son las dos funciones de las dos?
No, Luis Herrero Tejedor. Yo no he chupado una noche.
Y la venganza de Crimilda
sin dormir.
¿Queréis dejar de hacer tertulias paralelas?
Te hemos preguntado a ti que sí. Si el 21 y el 28 sí. Se proyectan las dos películas, bueno, o el 21 es la primera y el 28
es que no,
la segunda.
La primera.
Yo es que solo la única fuente de información que tengo es la que nos manda nuestro oyente José Pertierra, que a lo mejor tiene influencia.
Claro, pero vuelvo a repetir.
Los próximos 21 y 28 de marzo se proyectará el Teatro Real de Madrid las dos partes de este díptico.
Entonces, dos funciones.
Los Nibelungos y la venganza de Crimilda.
Hay que ir solo un día y ver las dos.
Yo lo entiendo al revés.
Si sí, yo lo entiendo como don Eduardo, Yo creo que el 21, la primera parte, y el 28, la segunda. Eso es lo que yo entiendo.
Yo no llevo atada para
¿puedo entrar en internet con su permiso?
Sí, se le a deja la red
que
esta.
Que don Luis,
me decía que de la taquilla, yo estaba una noche entera en la comisaría de la música, que estaba en la calle Alcalá, para un concierto el domingo de la Orquesta Nacional.
O sea, pues, haciendo cola toda la noche.
Toda la noche, estábamos aquí toda la noche. Te hablo del año 62. pero todo el mundo, o sea, y luego había relevos. Yo entraba a trabajar al banco a las 8 de la mañana, a las 8 menos 10 llegó uno y me hizo el relevo, Luis Cajajero, me acuerdo perfectamente. Y es que no había manera de coger 1.700 tendría el Monumental, 1.600 entradas, o sea, de cabida, de aforo, y no había manera de
la calle Atocha.
Claro, ir a ver a Chely Vidal, que un concierto, Rafael Frime de Burgos, todo esto que a mí me gustaba. Y ya dije, ahora digo, yo no, ya no hago más colas, ya se ha acabado. Ahora tú eres una personalidad en el mundo del arte, tienes que decir, yo voy con mi amigo Gafi, y aquí hay que hablar. No, a este ministro no lo conocemos, pero es igual también.
Es que a lo mejor va el ministro, ¿eh?
Bueno, ¿estás consiguiendo algo en internet?
Sí, ¿no? A lo mejor ha prohibido ya los actos públicos para el día 21 o el 22.
Espérate que no sea el
actos
día
de Belungos.
Espérate, Eduardo, que no sea el Madrid y el City. Claro.
Es que a lo mejor es que será, no la puerta, será la puerta cerrada, si es que estamos en un momento crítico.
Bueno, chico, pero de aquí al 21 y al 28, pues ya veremos lo que va a pasar.
Yo te voy a decir en qué caen ahora mismo.
Bueno, no, sesiones también te puedo decir. De cine con música en directo.
¿Ya lo has encontrado?
Sí, pero podéis comprar las entradas.
Son aproximadamente claro, tres
se puede comprar las entradas, comprar el pack, poner aquí.
Pepes, que claro. Las puedes comprar por internet.
¿Qué día has dicho que son?
21 y 28 de marzo.
Presente. 21 es el día de la poesía.
Sábado.
El comienzo de la primavera es el día de la poesía.
Y el 28 será el sábado. Claro.
Dos sábados. Juega el Madrid, que lo sepas.
¿Por qué lo sabes?
No sé, porque va a tocar, siempre pasa así.
Bueno. Bien,
sábado 21.
¿Qué noticia tan buena nos ha dado
sábado 20. Este y si no sabes nuestro. Lo que hago, me voy a poner la película yo en mi casa. Estupendamente.
Y por la tengo.
La tengo también, ya tengo.
De fondo.
Que no pensaba yo verme. Hace mucho que no he visto yo los Nibelungos.
Pues te va a gustar pero, más pero que
no
la primera
vez. El 21 de vamos a ver, que quede claro. El 21 de marzo es la muerte de Sigfrido.
Ah, no se enteró.
La muerte de Sigfrido.
Y el 28 será lo de Grimilda. Y
la venganza de Grimilda.
Y el 28 Grimilda. La venganza de
Grimilda. Grimhild's Rage.
Tú y yo queríamos verlo todo entero, que sí.
Yo creo que ya lo veis, ¿no? Entero, sí.
En cuanto se ha dicho Eduardo que se pueden comprar las entradas, ha decidido que lo ven en casa.
Tenía razón Eduardo.
Tiene razón Eduardo y bueno, creo que oye, es un error, lo divertido es pegarte todas las dos películas el mismo.
¿Cuánto dura?
Tres horas, ¿no?
Tres horas y media.
¿Las dos?
Las dos.
Tampoco es tanto.
Son una del 23 y otra del 25.
Pues, fíjate, Wagner tiene óperas que con descanso y todo te duran lo suyo.
Bueno volvamos al tiempo presente. Don Eduardo, salas comerciales.
Salas comerciales.
Yo también te puedo hablar.
Sí, sí. Hombre. Porque empieza de Luis Alberto, que le ha gustado mucho una película.
Le he dicho a don Eduardo antes que he visto una película abominable, espantosa, horrible. Y que además iba con mucha ilusión porque
si
estaba basada...
Si sigues por ese camino nos va a gustar.
Estaba basada en un cuento o en una novela maravillosa de Jack London, hombre. La llamada de la selva.
No, pero no está tan mal, ¿no?
A mí me ha parecido horrible, quiero decirte, aburridísimo.
¿La has visto? ¿No?
Sí, ya la he visto. Yo
Harrison Ford, que además tenía ilusión porque me encanta Harrison Ford por La Guerra de las Galaxias. Es un tostón, pero abismal. Pero,
es que tu criterio cinematográfico últimamente en este programa
es raro,
hay que poner
los tonos eso de Londres.
Bueno, pero entonces os anima a ver la película.
Ya has dicho
no
eso.
Decir, ¿tú no lo has visto?
Yo sí, la he visto. Y el perro está hecho por ordenador.
¿Y te parece un tostón?
No, a mí no me parece una película.
Llama La Llamada del Salvaje.
No he visto. Sí, la Call of the Wild.
La Llamada del Salvaje.
La Llamada de los
Salvajes.
De los Salvajes.
Rural.
La llamada de es una película aburridísima. Lo poco que pude ver de la película, porque me quedé dormido así, automáticamente a los 5 minutos.
Call of the Wild es la llamada del salvaje.
No,
¿cómo que no?
Siempre se ha titulado de los salvajes. Es un abstracto.
Es el llamado de los salvajes.
¿Cómo dirías en
inglés la llamada? Del selvatismo, si se me permite el neologismo.
Sí, pero bueno, que sí, pero ¿cómo dirías en inglés la llamada del salvaje?
Lo mismo.
Pues eso.
O The Wild Man. Pondría Wild Man probablemente para evitar cualquier tipo de...
Bueno, tú no has visto...
The Wild Man.
Clark Gable la hizo.
Sí.
Se ha hecho varias veces.
Muchas veces.
Muchísimo.
Y además ahí no se lió con Loretta Young y no tuvieron una hija clandestina.
Eso parece
creo,
ser.
Parece ser, ¿no? Fue lo que decían.
como bien decía el título de la película, era meterse en el papel.
Loureira, que decían Loretta Young.
Las cruzadas.
Bueno, que no te ha gustado.
No me ha gustado, pero nada, quiero decirte, absoluta, le doy un 3.5. De una manera muy generosa.
Bueno, tendrás que subir el nivel, Eduardo. ¿Tú qué nota le das, solo para ver el grado de discrepancia?
6.
Bueno, hombre.
5 o 6.
Qué generosidad tan abrumadora.
5.5, por decirlo. Yo la pruebo. Me pareció entretenido.
¿No la hizo Kenan Akin también?
Sí, creo que sí. En los 60. Creo que sí.
Se ha hecho muchas veces.
Y no sé si el hijo de Heston también, ¿no? No sé.
Se ha hecho varias veces. Esta es la peor.
Heston, no lo sé.
Bueno, tengo ganas de verla, pero solo por discrepar.
Hay paisajes, está Harrison Ford, a mí me parece una película...
De la rodada,
el perro es simpático, eso sí.
El ordenador, se ha hecho.
Ordenador.
¿El ordenador? No,
eso dime,
no.
¿Dónde está rodado?
Hay muchas cosas de ordenador.
Pues Sandia, claro. ¿Dónde? Hay mucha nieve, claro.
Bueno, sí, mucho también mucho paisaje, porque es un buen peñazo también los paisajes. Lo, hasta los perros, que adoro los perros, hasta que me, digamos, salí cabreado con el género canino.
¿Con qué lo has visto?
Vaya tarde. ¿Qué tarde
solo?
La de aquel día.
No, la vi con Alicia.
¿Qué le parece?
Alicia le pareció un tostón brutal también.
Yo creo que te
últimamente
influyó,
a
influyó
y yo
mucho. Alicia
todo.
Te influye.
No.
Ya lo he descubierto.
No, me influye. Coincidimos, es una cosa curiosa porque lo normal es que los matrimonios no coincidan en las películas, pero en cambio...
Yo con Lourdes sí suelo coincidir, quitando algún género que a ella no le gusta nada, y a mí sí. Sí, solo hemos coincidido.
¿Tú coincides contigo mismo? A veces no, ¿verdad?
No,
claro.
No, lo mismo es lo más complicado.
Muy, muy difícil.
Que hoy leía una opinión de Unamuno, ¿no? Que no sé qué, de opiniones de la República, ¿no? O no, el otro día, no sé cuándo lo leí, decía... La mayoría la represento yo y muchas veces no estoy de acuerdo con la mayoría, decía, con su espíritu de contradicción, don Miguel, de Unamuno, ¿no?
Bueno, ¿qué has visto? Vete a verla, que me
no,
interesa
a verla,
tu opinión.
Iré a verla, que no, sé, no correré a
que
verla.
Que, por cierto, leí una intervención suya en ese reportaje de Unamuno con respecto al Estatuto catalán y vasco y la imposición del catalán juntamente al español, que es demoledor y de absoluta
actualidad.
Sí, no todo lo...
Está todo escrito.
Ya está todo.
Y decían, dicen, en Cataluña y en mi país, en el País Vasco, decían, gritan viva Cataluña libre. Y yo pregunto, ¿libre de qué? Y son, hay un interrogante de don Miguel espléndido. ¿Libre de qué? Se preguntaba. O sea, que...
Está muy bien, don
necesitaríamos
Miguel.
Gente con esa capacidad ahora de hacer que... recapacitáramos, pero bueno, no hablemos de la ley Celá, que me tiene muy encocorado. ¿Qué ha visto usted en el cine?
Sáqueme pues de la si hablamos de la ley.
No, tampoco.
No, que
perdemos a García. Que el otro día en el programa de cine no se metió, no salió detenido del programa porque yo creo
cine?
Que no nos...
No, de fútbol.
Ah, de fútbol. Que el otro día, no, aparte de eso, de lo del fútbol, hay una plataforma, porque yo formo parte de ella, que de gente con sentido común, que está Fernando Sabater, Abel Boadella, Rosa Díez, que lo único que...
Ah, no sé qué, de 78, ¿no?
El sí, líder, pero ¿no? Que lo único que es una cosa de sentido común todo. Lo que pasa es que el sentido común, tal y como lo ves ahora, empieza a ser una cosa muy extraña.
Una rareza extrema.
En todos los aspectos, no en uno, en todos los aspectos de eso. Así que, no, por eso te digo que lo de Unamuno, pues es normal lo que dice Unamuno, ¿no? No,
es muy brillante, ¿eh? Lo estuve leyendo en la intervención parlamentaria y yo la editaría ahora, ¿eh? Yo la editaría.
Bueno, pues me parece bien. ¿Qué has visto en salas comerciales?
He visto dos películas. La primera, ninguna de las dos es extraordinaria. Esta primera tiene para mí el problema de la longitud, 136 minutos, porque no hay forma humana de que una película baje de 2 horas, con la excepción de 1917, ¿no? Esta se llama Cuestión de Justicia, es una película de juicios basada en un abogado que se llama Brian Stevenson, que fundó una iniciativa de justicia equitativa, defendía casos muy complicados, aquí un caso de sentencia de muerte, y la película está bien, es interesante sobre todo por lo que cuenta, más que cómo lo cuenta, y el reparto está Jamie Foxx, Tim Blake Nelson, está la chica esta de aquella película de La Habitación, Brie Larson, que creo que ganó el Oscar, estuvo nominada para el Oscar.
Pero interesante esa película.
Y está bien, me parece una película muy interesante. A mí reconozco que el género judicial y el género de abogados, el tema de la sentencia de muerte, la lucha por por la gente con menos posibilidades, como son los delincuentes, a quien atribuyen los delincuentes, pues...
Tiene sus tópicos, como las de piratas, pues, sí, las de juicio, en pie.
Sí. Entonces, yo creo que le falta agilidad, ¿no?, a la película, y creo que el metraje es excesivo, pero me pareció una película bastante interesante. Y a mí hay dos directores franceses, que es la otra película, esta es sobre el autismo, que se llaman, a ver si lo digo bien, Eric Toledano y Olivier Nakache, que me parecen, dentro de hacer comedias...
Toledano, dirán ellos, ¿no?
Bueno, pues es que ese faldita, digo Toledano...
Lo te ha quedado muy bien, porque es que es un apellido español.
Ya me contarás. Y se llama Especiales, y yo creo que es una película muy sólida, que está muy bien, y los dos además tienen una película que recomiendo, sobre un catering que organiza bodas, que se llama C'est la vie, que es una de las comedias más divertidas.
Divertidísima.
Más divertidas,
y con muy bien
mejores
hecha.
Actores.
Fantástica.
Que yo la puse de manifiesto cuando se estrenó. Me parece fantástica.
Esa película.
Absolutamente fantástica. Y me ha quedado por ver, y tengo interés por ver, una película de Guy o Guy Ritchie, que es The Gentleman, los señores de la mafia.
Yo vi el tráiler y no me apeteció, porque era como una película de gángsters cómica.
Y no sé, pero esa es
pero que fíjate que no traías semana. La de La llamada de la selva, y que la has visto y no la traía. Sí.
No la traía decir. Porque la traía para la semana pasada, porque la he visto ya hace 15 días.
Hay algunas películas de gángsters muy divertidas, ¿eh?
Algunas van a ver esa.
Ritchie, esa la ha hecho Snatch y Diamantes.
Esa era muy buena.
A lo mejor es divertida. Si Guy Ritchie tiene talento.
Cerdos y Diamantes.
El marido de.
Diamantes y otra.
El marido de Madonna.
No, pero no estaba respondiendo a Luis Alberto cuando dice que no le gustan las películas que.
No esté con humor.
De
gángsters festivas me gustan menos.
No, pues no debe ser festiva.
Hay una estupenda que se llama Una terapia peligrosa.
Sí. ¿Y es festiva?
Sí.
Su psiquiatra que se aneja un gángster.
Robert De Niro. Robert De Niro está estupenda. A mí me parece
un
poco Los Soprano también, ¿verdad?
Un poquito, sí.
Los Soprano tiene humor también.
Sí, no, pero me refiero de esa... Pero yo sí tengo... A ver, y nadie habéis visto una que a mí me dicen unos que es una obra maestra y otra que es horrible. Y a lo mejor en las dos cosas a la vez, que es El Faro.
No lo he visto yo.
Como de Lovecraft.
Lo dijiste el otro día y...
Ah, de
y
terror. No es
que me he echado para atrás. Yo vi el tráiler y me he echado para atrás por verlo. Hay una película mucho prestigio.
Lovecraft tiene
yo creía que ibas a ver El Hombre Invisible, que es la que está de moda.
Ah, bueno, ese es otro de terror.
No me interesa nada.
Nada, ¿no?
El Hombre Invisible.
O sea, no vas a ir a ver.
Pero a mí me gusta que más dinero ha dado.
Pero a mí me gusta.
Por eso creía que...
La novela de Wells.
Al teatro de al escenario de violencia de género, ¿no? Una cosa así, he leído, ¿no? No me atrae nada.
A mí fíjate que me encanta la novela de Wells, pero en cambio esta no me apetece.
Pues... vi no tiene la nada que ver, creo.
Escribí yo esa novela en ese pedazo.
Al teatro de...
Maravilloso.
Al teatro dramático, vamos, en definitiva, al escenario creo que es de violencia de género.
Robert Reins hacía El Hombre Invisible, ¿te acuerdas?
Aparte que esto ya tantas versiones fabuloso. Del Hombre Invisible, a mí me gusta mucho más el relato de Wells que cualquier intento que se haya
hecho. Yo igual, el relato de Wells es magistral.
Magistral.
Maravilloso.
He leído que se va a hacer un remake, ¿no? Porque no es un remake. Es una idea que a mí me parece interesante. A mí me gusta mucho El silencio de los corderos, no sé a vosotros.
A mí me gusta mucho, y las novelas de Harris muy buenas.
Pues ahora lo que van a hacer es que van a coger a Jodie Foster, no la actriz, sino el papel, Starling, creo que era ella el nombre de la película, no me acuerdo, y van a hacer como una especie de continuación de lo que fue la vida de ella después de su encuentro con Aníbal
Lecter. Me apetece.
Bueno, ya hay una precuela que no estaba mal. ¿Quién la rodó? De Aníbal Lecter.
Ay, hubo una segunda parte.
Hubo tres películas.
Sí, claro. Ridley Scott o algo así. Sí. Creo que se llamaba Hannibal, ¿no?
Era Julian
Hannibal,
Moore, ¿no?
La última, la tercera.
No me gustó nada.
Pero había una anterior. La Hannibal es la peor, la tercera.
Sí, era la más floja.
Pero la primera es
la Venecia.
Dragón Rojo, puede ser.
Dragón Rojo. Estaba muy bien esa película.
Dragón Rojo y El silencio de los corderos. Bajaba Aníbal. Era cuando estaba en Italia.
Eso. Y era el italiano, el actor italiano. Y acogía y le quitaba el cerebro. ¿No te acuerdas? Y se lo tomaba.
Sí, hombre, claro. Y estaba
plancha. Sí, pero en esta no es Aníbal Lecter el centro, sino ella.
Ahora, yo creo que el personaje de ella era suficientemente fascinante como para permitir ese tipo de secuela. Me encanta.
Me acuerdo que ella ganó el Oscar a la mejor actriz.
¿Eso que se llama? ¿Spin-off se llama eso?
No tengo ni idea. Eso que te lo diga aquí el técnico.
Spin-off debe ser, sí.
¿Spin-off qué significa?
Pues es una especie
de desgajamiento de la
trama. No, un desgajamiento de la trama principal, pero que tiene que ver con personajes de la saga, por ejemplo, la que hicieron sobre Han Solo en la Guerra de las Galaxias.
Sí, bueno, coger un personaje y seguir con él, ¿no?
No la trama principal, pero sí
secundaria.
Bueno, señores, saludo telefónica.
De nuevo.
Y tercera canción.
La quinta, ¿no?
Tercera, tercera y penúltima.
Sí, bueno, esta es
esta
una...
Esta vez has acertado, ¿eh?
Una canción española que tuvo un éxito mundial. Mundial, probablemente la que más, que fue Black is Black.
Hombre.
Pero...
Mike Ríos.
Yo tengo
los
una...
Bravos, ¿no?
Los Bravos.
A Los Bravos, hombre.
¿Pero Mike Ríos de solista?
No.
No.
¿Cómo que no?
No, Mike Ríos,
Ríos
no fue...
No, es verdad.
El alemán. No me acuerdo cómo se llamaba.
Muy bien, el inglés. ¿Cómo se llamaba? Sí, hombre, no me acuerdo ahora. Entonces, yo tengo una versión francesa que se llama Noir, c'est noir. Y es de Johnny Hallyday. Y es una maravilla.
Pues es que Johnny Hallyday es una maravilla.
No, Hallyday. Tú dices Hallyday porque es francés, claro. Sí. Pero él se llamaba Johnny Hallyday porque quería ser americano.
Él quería ser americano, pero...
Johnny Hallyday.
Pero él, a sí mismo, se llamaba Johnny Hallyday.
Sí, sí. Bueno, pues esta es una versión de Black is Black que se llama Noir, c'est noir.
¿Vive todavía Hallyday?
No, murió
hace muy poco.
Y fue una especie como de gran manifestación popular.
¿Y ese entreguismo? ¿Eh? O sea, si siempre hemos dicho Hollywood y ahora dices Hallyday, pero...
¿Pero sabes quién me lo ha dicho a mí? Mi amigo el loco, José María Sanz Beltrán, loquillo, que lo conoce mucho, lo conoció mucho a Johnny Hallyday.
Pero tú hablas de Hallyday y nadie te entera, nadie sabe de quién coño estás hablando.
Es que era maravilloso.
Johnny Hollywood, que es como lo hemos llamado toda la puñetera vida.
Pero que en Francia decían Johnny Hallyday, en Francia.
Bueno, pues nada.
Y luego qué maravillosa su novia entonces, Sylvie Vartan. ¡Oh, qué belleza!
Bueno, pues esto es... Noir, c'est noir.
Noir, c'est noir.
Pues venga, escuchemos.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Noir, c'est noir.
A mí me gusta más la original.
Que no sé, está muy buena. A este mí... canta también. ¿Cómo se llamaba el cantante español, hombre?
Sí, pues ahora
te alemán, no me acuerdo.
Era Mike. Era Mike.
Mike.
Era alemán.
¿Sí? Era alemán, ah, pero era alemán. Se sí, llamaba era... Mike de nombre, pero de apellido no lo sabemos.
Yo sí.
A mí me encanta la versión de Hallyday, me parece fantástica.
Ahí tocaba, no sé si era el batería, el hijo de un profesor de mi colegio, del Colegio Maravillas, de don Manuel, y fue que no tenía nada que ver con su hijo, no era un magnífico profesor, muy muy tradicional y una estupenda persona, ¿no?
Uno de ellos era de los Bravos, dices.
Uno de los Bravos era hijo de uno de los profesores del colegio, laicos, ¿no? Y era don Manuel, lo recuerdo ahora, y era estupendo como profesor y como persona.
Mike Kennedy.
Joder, y era alemán, a pesar de llamarse Mike Kennedy.
Y tal, ¿no?
¿Qué haríamos sin Google ya? Sí, sí. Cosa
de... Tarantino la mete, ¿no?
Yo creo que sí, en alguna película de Tarantino.
Una película de Tarantino, no sé si es en esta vez Hollywood. Ahí suena algo de los Bravos, me parece a mí.
Me parece, no sé si es ahora esto. Que dices...
Ahora que dices sí, me suena, sí.
Bueno, don José Luis García, empieza un nuevo ciclo, ya sabe usted, esta sección la impuso usted, nos ha liado a todos y de vez en cuando la liada le afecta a usted mismo.
La liada es lo de
le sorprende.
Esto. La liada es lo de la selva.
Entonces, acabamos la última semana, acabamos
la liada
con propuestas de novelas. Y ahora empieza teatro, las obras de teatro.
Claro, una obra de teatro que nos haya marcado, que hayamos considerado que era maravillosa. Y yo voy a hablar de una obra de teatro que en su momento fue... El despertar del teatro español, el primer grito asistencial del teatro español, que fue Escuadra hacia la muerte de Alfonso Sastre, con la particularidad de que yo, cuando estudiaba sexto de bachillerato, la interpreté en el teatro del Parque Móvil, y haciendo un personaje, el de Luis. Y entonces pasó el tiempo y la pude dirigir, esa función de Alfonso Sastre. Siempre me ha gustado mucho, es algo realmente... Tenía una gran influencia del teatro que entonces estaba en moda. Bertolt Brecht le influyó mucho a Sastre, pero también los franceses, Sartre. Entonces, esta es una obra extraordinaria que yo no sé las veces que se ha podido poner. Todos los cuadros de aficionados de España iban y le pedían la autorización para poner Escuadra hacia la muerte. Era una obra solo de hombres, al cabo Gómez y los cinco soldados. Era fascinante porque ya entonces se desarrollaba en la Tercera Guerra Mundial. Y entonces la visión de Alfonso era unos tipos que habían quedado perdidos en medio de una cabaña de un guardabosques y estaban esperando que llegara el relevo, si es que llegaba. Pero el relevo no llegaba nunca. Entonces poco a poco esa célula se va descomponiendo. En primer lugar, los tipos aquellos que les maltrataba el sargento, el cabo Gowan, lo matan entre todos. Lo mata. Entonces, además de eso, tienen que esperar a que vengan a recogerlos y decir que se han cargado a este tipo. Se lo cargan el día de Nochebuena. Y entonces, a partir de ahí, van hablándose de cómo es esa Tercera Guerra Mundial. Porque dice uno, un personaje que es como un filósofo, ¿no? Que pensaba que esto no iba a suceder, que eran periodismo, pero nunca pensó que el mundo se iba a volver, después de dos guerras anteriores, a liquidar prácticamente, ¿no? Y entonces dice, no, yo lo de... Pues hombre, todos los días lo veíamos, pero las alarmas de periodismo me parecían eso, periodismo y tal. Y el otro dice, no, estamos pagando algún delito. Era el personaje filosófico. Hay un pecado de origen, algo que estamos malditos y que vamos a terminar destruyéndonos, ¿no? Entonces van muriendo los tipos y al final solo queda el más joven y el soldado más veterano, ¿no? Hay uno que se ha ahorcado, pero no ha podido resistir eso. Y ya te digo, muy bien dialogada, muy bien escrita, y fue un éxito tremendo. La estrenó Gustavo Pérez Puig, que tenía muy buen ojo, en el Teatro Español Universitario, en el TEU. Y allí estaban Adolfo Marsillac, que hizo un personaje, no eran conocidos ninguno, ¿eh? Otro Agustín González, que era tremendo, otro Juanjo Menéndez,
fíjate,
otro Fernando Guillén, que hizo el personaje que luego yo haría. Todos eran muy conocidos, ¿no? Miguel Ángel Gilavalle, todos. Leo Anchoriz hizo los decorados y fue un éxito espectacular. Y lo suspendieron inmediatamente. Fue el estreno y cuando al día siguiente la gente fue al María Guerrero, la suspendieron. Dijeron que era una obra antimilitarista, que iba en contra de las esencias del ejército, que aquellos soldados no tenían nada que ver con lo que suponía todo eso. Bueno, y a partir de ahí se hizo una obra llena de una miticidad que no hubiera, a lo mejor no hubiera tenido si no la prohíben. Lo asombroso de esto es que en el año 59, empezamos a ensayar en el 58 y el 59 para un colegio de la calle Ibiza, pidiera autorización el director del colegio y dijera, vale, adelante, les dejamos poner la obra de teatro. Y entonces nosotros la pusimos, una función en el Teatro del Parque Móvil y otra en el Teatro de los Antonianos, que había aquí en Lope de Rueda. Ahí hicimos dos funciones y entonces la verdad es que nos salió muy bien. La dirigió el director del colegio, que era un gran aficionado al teatro. Y que, joder, a partir de ahí yo conocí a Alfonso Sastre, luego empecé a leer Ana Kleiber, La Mordaza, todas las obras de Alfonso, bueno, y mi fascinación por él ha llegado que en el Teatro Español, cuando me propusieron estrenar algo, dije Cargamento de Sueños, de Alfonso, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empezó mi relación con él, y yo quise haberla llevado siempre al cine, esa función, porque era muy bonita para hacer en cine. Hay algo mágico que tiene la obra. Y que
no tiene ninguna versión cinematográfica.
No se ha hecho nunca. Yo estuve a punto de escribir una adaptación, que Alfonso, tengo unas cartas que me dice lo que quieras y tal, con Carlos Pumares. Pensábamos en hacer una adaptación. Y luego hubo una película que hizo Joseph Losey, que de alguna manera me desenganchó, porque era una película también sobre alguien que hay un enemigo que nunca se le ve. ¿No te acuerdas que hizo una película a Losey?
Sí. Sí. Esa fue la que rodó en la Alpujarra y por eso,
¿no?
¿Cómo se llamaba? Escapada. Era bonita formalmente, pero...
Entonces esto era igual, nunca ves al enemigo.
Por eso como en el desierto de los tártaros.
Bueno, es un poco también, tiene algo que ver con eso, ¿no? Con la obra. Tú nunca ves al enemigo, pero pasan por unas situaciones tremendas, ¿no? Y lo bonito como esa especie de grupo... El cabo y los cinco soldados se va deteriorando poco a poco. Y al final tiene un punto de esperanza porque dice, mañana creo que viene el relevo. Se les fastidia la radio, todas estas cosas. Era muy de objetivo Germania. Y las peleas entre ellos. Y al final se queda el mayor y le dice, todo esto te parecerá un sueño cuando pase. Eres el más joven tú. Pero volverás a tener la sensación de que algo no termina de funcionar bien, ¿no? Y la obra, ya te digo, es una obra extraordinaria. Y sigue siendo la obra de más impacto que ha hecho él, aunque luego hizo esta
de... Yo creo que está por un lado y por otro lado La Historia de una Escalera de
Vuelo. Son las dos obras
del teatro. Creo
que es Figures in a Landscape, que aquí no sé cómo se...
Figuras en un paisaje.
Sí, que aquí se llama Escapada Mortal, una cosa por el estilo, sí.
Y entonces... Buero Vallejo, en el año 49, cuando hace... Son las obras que de repente la gente... Hay un teatro español distinto, en una posguerra
muy poderoso
larga,
desde el punto de vista
y muy poderoso. Luego él hace La Mordaza, que es la historia de aquel crimen que cometen en Francia unos chicos a un matrimonio inglés con el niño, que están en una tienda de campaña y los matan, y el padre se echa las culpas. El caso Dominici, Gastón Dominici, hace La Mordaza.
L'Affaire Dominici.
Claro. Lo hizo Jean Gabin, y luego hizo otra obra muy buena, que es La Cornada, que Bardem hace a las 5 de la tarde también. Pero bueno, yo creo que esta es la obra representativa para una juventud entusiasmada por el teatro. Ven que se puede hacer, que es posible hacer otro teatro, y claro, una obra antimilitarista como era esta tremenda, donde el ejército...
Sastre está felizmente vivo...
Ahora vive, tiene,
y tiene
92 o así.
Y luego tiene una afición desmedida que yo he coincidido varias veces con él.
El cine de terror
y los vampiros, sobre todo la vampirología.
Las Noches Lúgubres, que escribió, que era fantástica. Y hay un momento muy bonito en la obra que sigue siendo actual, que le dice uno a otro, a mí lo que me aterra, joder, no es morir, porque, sino lo que me aterra es sobrevivir, porque no sé cómo me mataría a esa gente. Almas orientales, dice. Pues si fueran soldados alemanes, ingleses, norteamericanos, sería distinto. Hemos conocido sus películas, hemos leído sus libros, sabemos más o menos que son como nosotros. Entonces nunca se sabe muy bien esa Tercera Guerra Mundial cómo está, si es China contra el resto. Es curioso, ¿no? Todo eso.
En mi colegio la pusieron, el grupo de teatro la puso en el año 66.
Y seguro que en el Pilar.
Era muy de colegio de chicos porque eran todos papeles masculinos. Igual que 12 Hombres sin Piedad, eran dos de las piezas más codiciadas.
Ahora vamos a ver. Porque ya han dicho que tienen que estar equiparados los personajes masculinos y los femeninos. Ya no se podría
hacer. Sí, pero ahora como el ejemplo.
Bueno, oye, y lo de Hombres sin Piedad. Lo de los orientales, incitación al odio. De los orientales.
Discurso del odio,
claro.
No hablaba más que si fueran otras.
No, pero eso luego, por ejemplo, yo recuerdo que tú estabas muy agobiado hace un par de años o tres cuando empezaron las prohibiciones del tabaco diciendo que ya no se podían filmar películas con fumando. En el Crack Zero no dejan de fumar en ningún momento.
Sí, pero yo, porque es una película que se refiere a una época donde sería falso que no se fumara, porque todo
lo
el mundo se sabía.
Lo pretende.
Ahora, esa era la pretensión inicial. Pretende,
sí, pero bueno, y lo acabarán haciendo, pero lo tremendo es que haya una especie de igualdad entre hombres y mujeres en las obras de teatro.
En Suecia no recuerdo qué...
Eso es terrible, porque...
¿Qué cartel de película? No sé si está fumando Rita Hayworth en el de Hilda. Tiene un cigarrillo en la mano. No recuerdo, a lo mejor no era. Era una película negra y censuraron el cartel para que no saliera la actriz o el actor.
En una de Robert Mitchum está como fumando y hay como humo, ¿no? También.
Pero lo que tú dices es terrible porque ya no se trata solo de Escuadrón hacia la Muerte.
Ah, eso se llama censura.
Es que no podrías hacer Canción de cuna. Con esa, es decir, sí. ¿Qué haces?
Tendría que haber muchos más médicos.
Porque tiene que haber paridad.
Bueno, pero si pones solo mujeres, es discriminación positiva. Eso es lo que se llama discriminación positiva.
A esa sí puedes hacerla. Sí. O sea, solo mujeres puedes hacerla, sí. Solo hombres no. ¿Ah? Sí.
Discriminación positiva, hay toda una doctrina
claro.
Constitucional sobre ello.
Ah, bien, bien, bien.
Pero, hay una película que se llama Mujeres, y solo son mujeres.
Solo mujeres, de hecho, el otro día la puse en el Zayas, sí.
Sí, pero ahí salen hombres, lo que pasa...
En mujeres no sale ni un solo hombre.
El motín del Kane.
¿Tiene aquí un solo hombre?
12 hombres sin piedad.
Sí, lo hemos contado.
20.000 leguas de viaje submarino.
Bueno, ahí sale el monstruo.
Prácticamente se sabe que... El
pulpo a lo mismo es hembra.
Bueno, casi todas las de guerra. O sea, un...
No, pero las de guerra a veces hay un romance...
Sí, pero tienes... Objetivo Birmania.
Tienes una enfermedad. 1917, la chica...
Sí, pero fíjate, pero debe ser el único papel femenino de toda la película.
Pero lo que yo quería deciros es que no os parece muy raro... que en el año 58, en un colegio en la calle Ibiza, llegue el director del colegio, que es el que nos daba, porque era un fanático del teatro, y diga, vamos a hacer el Escuadrón hacia la Muerte de Alfonso Sastre. Pues, ¿quién es Alfonso Sastre? Es un autor estupendo, joven, fantástico, y no sé qué, y es una obra muy bonita y tal. Pero claro, teniendo en cuenta que cuando estábamos estudiando las clases de historia, la profesora, la directora, nos decía, tenéis que ver la película esta de la de Howard Hawks, de las pirámides, ¿cómo se llama? Que se acababa de estrenar. Tenéis que ir a ver Tierra de Faraones para que veáis cómo se hacían las pirámides, porque es muy aproximado. Aquí se hace con arena y no sé qué.
Y se le metió Hawks.
Estábamos en
un colegio estupendo.
En un colegio fantástico, ¿no? Es verdad, eso yo ahora lo echo mucho de menos, porque no creo que les dieran con la amenidad que nos daban. O sea, que
pues no sé yo si tu colegio encajaría en la licela.
Ah, no, ahora dirían que era... Pues de momento, Juan hacia la Verde no se puede hacer, solo chicos. Es de Alfonso Sastre, era un señor como de... Como
¿y qué hacían las chicas de tu clase? Porque tú ibas a un colegio mixto.
Sí, pero también se ponían Puebla de las Mujeres o cosas de los Quintero, que lo hacían las chicas. O sea, pero que lo que siempre me ha extrañado es esta obra de teatro. Es como si dices, vamos a hacer los chicos, la puta respetuosa de Jean-Paul Sartre. Y digo, ¿cómo se puede hacer esto?
Es curioso, pero Sastre sí que estaba más o menos implantado en la sociedad española de la época. Como
bueno, pero era la izquierda más
era
absoluta.
La izquierda, pero que se podía representar, era como Bardem, por ejemplo, en el cine.
Yo no recuerdo que en mi colegio, cuando sea el año 65, 66, 67, quizás como mucho 66, bien, es verdad, que habían pasado ya y estábamos en la época de Franco.
Tú estabas en Preu entonces.
Sí, pero yo no participé, porque yo el teatro nunca he sido ni actor ni nada en absoluto, pero creo recordar que mi amigo Goyo García Paricio sí era uno de los de Escuadra hacia la Muerte y no sé si José Ramón Rubio estaría también. Y no, yo no suscitó en el colegio ni por los padres.
Había una
yo
cierta permisividad con algunos de los autores.
Cuarto de bachiller, el que nos daba religión, que era el famoso padre Mariano Gamo,
tremendo,
que trabajaba de camillero y luego, bueno, nos puso los jueves milagro a chavales de 13 años. Eso. Nos puso. Ya sabes que todos los colegios te proyectaban películas. Y lo mismo que te ponían una de Gary Cooper, la de el italiano que iba recorriendo el mundo. ¿Cómo se llamaba aquella? La dice el aventurero italiano. Y que,
Marco Polo.
Es una película de Gary Cooper. Recuerdo ver Marco Polo en el colegio, pero también estas. Entonces, yo bien, siempre he dicho...
En mi colegio pusieron Los Comulgantes, que era...
A mí Berman, hubo un ciclo de Berman en mi colegio que pusieron muchísimas películas de los mismos 8
años. Unos años ya después, porque ya Berman se había tenido cartas de ciudadanía, porque cuando aquí llega Berman...
Justo cuando estaba yo en Perú en el 66, sí.
Cuando aquí Berman pone el séptimo sello, Palacio de la Música, una semana.
Lo trae gracias
7 días
a la Semici.
Entonces, se habla durante mucho tiempo, García Escudero, mucha gente, oh, tal, tal. Pues vamos a volver a ponerla. Y la vuelven a poner y una semana no iba nadie.
¿Te acuerdas que en el cine Tivoli venía la muerte que aparece? En
no te boicotees a ti mismo porque estás en tu jurisdicción, Barto.
Tú eras... Tenemos que poner la última.
La última y dejarle a Luis Alberto la despedida versificada del programa.
La del estribo.
Es que si no te importa esta, igual que lo de la madre de Eduardo, se la dedicamos a Puigdemont. Esta, sí, porque sí, está para Puigdemont, porque pues es Waterloo, del bueno, grupo ABBA. Es Waterloo.
Estoy seguro. Entonces, que hoy este programa, ¿qué va a hacer? Mejor en Waterloo.
Vamos, es un oyente.
A mí me gusta mucho ABBA, pero este Waterloo, que como sabéis ganó el premio de Eurovisión, tiene un toque kitsch, un poco hortera. El Waterloo tiene un poco. Y si lo ves con las ropas que solían y tal, cuando yo me acuerdo cuando ganaron la Eurovisión, pero bueno.
A mí me parece muy
tiene un toque
cuando
Macarena.
Estaba muy despedida.
Macarena.
Mejor chiquitita, ¿eh? ¿Eh? Mejor chiquitita que Waterloo.
Chiquitita, Fernando y todas estas, pero esta, Waterloo,
a mí me encanta, hombre, pero perfecta tiene un toque kitsch.
Y tiene ese toque kitsch, ese toque hortera, un super,
le
pop superado.
Al Lute, la canción del Lute, le
un
hizo...
Un pop superado. Es un,
¿por qué ¿verdad? Dices que fue la canción del Lute? Yo
pues le hicieron una canción al Lute.
¿Quién le hizo una canción al Lute?
¿Abba?
¿Abba?
Sí, lo hizo al Lute.
Sí, sí.
Pero esta tiene, como dice Eduardo, un pop superado. Ya está.
Sí, ya, cuando el pop ya era... Iba de retirada.
Vamos, el toque kitsch.
Waterloo.
El toque kitsch del final del programa. Vamos a escucharlo.
Bueno. Las de ABBA están muy bien.
Sí, bueno, sobre todo que a estas horas entran así como con más vigor.
Bueno, ha habido una degradación de la música.
Y lo reconoce.
Y ahora ya la degradación llega a su límite.
No, ahora tienes que subir. Tienes que subir.
¿Pero qué pasa con el nuevo disco de Joaquín
no,
Díaz?
No, tiene un toque de kitsch.
No, aparte, ¿qué tal?
El nuevo disco.
¿Has dicho que ibas a hacer una indagación?
No, pero lo dice la gente. No lo ha hecho. Yo tengo mucha amistad con Joaquín, te tengo que preguntar. Bueno, vamos a darle un toque también kitsch a la poesía, porque yo creo que lo tiene también, en el buen sentido de la palabra. La Malcasada es un poema muy, digamos, emblemático mío, va dedicado a John Juaristi y dice así. Me dices que Juan Luis no te comprende, que solo piensa en sus computadoras y que no te hace caso por las noches. Me dices que tus hijos no te sirven, que solo dan problemas, que se aburren de todo y que estás harta de aguantarlos. Me dices que tus padres están viejos, que se han vuelto tacaños y egoístas y ya no eres su reina como antes. Me dices que has cumplido los 40 y que no es fácil empezar de nuevo, que los únicos hombres con que tratas son colegas de Juan en IBM y no te gustan los ejecutivos. ¿Y yo? ¿Qué es lo que pinto en esta historia? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Que mate a alguien? ¿Que dé un golpe de Estado libertario? Te quise como un loco, no lo niego. Pero eso fue hace mucho, cuando el mundo era una reluciente madrugada, que no quisiste compartir conmigo. La nostalgia es un burdo pasatiempo. Vuelve a ser la que fuiste. Ve a un gimnasio, píntate más, alisa tus arrugas y ponte ropa sexy, no seas tonta. Que a lo mejor Juan Luis vuelve a mimarte y tus hijos se van a un campamento y tus padres se mueren.
No es la primera vez que lo lee y el efecto es igual.
Muy bueno, pero caray.
Bueno, esto es para que vean que los poetas también tienen un ramalazo, que cuando les da el ramalazo, cuídate tú del señor poeta. Don Luis Alberto, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene,
don
Luis.
Eduardo Torres Luce, don José Luis Garza. Queridos oyentes, hasta la semana que viene. Only the echoes of my mind.